Lasketi, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Señor Fernández Lasketi, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Bueno, supongo que es usted consciente de que últimamente se ha convertido en una especie de lobo feroz con el que algunos profesionales de la sanidad amenazan a sus pacientes diciéndoles que su intención, la suya, es la de desmantelar la sanidad pública en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, lo cierto es que la intención del gobierno regional y la mía como consejero es exactamente lo contrario, es garantizar que en medio de la crisis económica tan profunda que tenemos, en un año, como va a ser el año que viene, en el que Madrid tiene mucha menos financiación, es decir, tiene mucho menos dinero porque tenemos un sistema de financiación absolutamente injusto, arbitrario, que coloca a Madrid en la obligación de tener que hacer un ajuste de nada menos que de 2.700 millones de euros. Bueno, pues en todas esas circunstancias queremos que la sanidad madrileña siga siendo una sanidad de calidad, una sanidad universal, gratuita, abierta a todos, a la que se entra con la tarjeta sanitaria y no con ninguna otra tarjeta, solo con la tarjeta sanitaria, y precisamente para eso tomamos medidas para garantizar la sostenibilidad, la calidad, la viabilidad futura, presente y futura de la sanidad pública madrileña.
¿En qué consiste lo que están haciendo ustedes exactamente? ¿Qué consiste en ese plan de reorganización y de mejora de la eficacia del sistema público madrileño?
Bueno, pues lo que consiste es en un conjunto de medidas para lograr que, como digo, sigamos manteniendo una sanidad pública de muy alta calidad, pero teniendo en cuenta que para el año que viene en sanidad, que es la parte, por cierto, del presupuesto regional que menos sufre el ajuste, hasta el punto de que el gasto sanitario pasa de ser el 40 al 45% del total del gasto regional. Pero lo cierto es que nos afecta y para el año que viene Sanidad tiene 533 millones de euros menos. Queremos seguir haciendo la misma actividad, dar la misma calidad a los ciudadanos, que sigamos sintiéndonos orgullosos de la sanidad pública madrileña. Si tenemos 533 millones de euros menos, es evidente que hay algunas cosas que las tenemos que hacer de distinta manera. Y para eso utilizamos fórmulas que son más eficientes, que consumen menos recursos públicos, y utilizamos pues distintas vías para garantizar, como digo, la viabilidad, la sostenibilidad de la sanidad pública madrileña.
Aquí el problema parece que está, señor Fernández Lasketi, que han anunciado ustedes, entre otras medidas, ahora hablaremos del Hospital de la Princesa, pero una de las medidas que han anunciado ustedes es que van a externalizar la gestión de 6 hospitales madrileños. Hay que decir, en primer lugar, que ya hay varios hospitales madrileños que están trabajando precisamente con ese modelo de gestión, con la externalización. Y ahí es donde yo creo que se produce una cierta confusión. Se habla de externalización y automáticamente se piensa en una privatización de la sanidad. Para que todos lo sepamos, ¿cómo influye en un paciente que va a un hospital el hecho de que tenga su gestión externalizada o no la tenga?
Pues no le influye absolutamente en nada. Es decir, son hospitales públicos que van a seguir siendo hospitales públicos. Como son hospitales públicos, por ejemplo, el Hospital de Torrejón de Ardoz, que abrió sus puertas hace un año, el Hospital Rey Juan Carlos, que abrió sus puertas hace 6 meses, o el Infanta Elena de Valdemoro, que lleva 4 años, mejor dicho, funcionando. Son hospitales en los que los ciudadanos, los pacientes, no notan ninguna diferencia con el resto de los hospitales de la red pública madrileña, son exactamente iguales, solo atienden a pacientes de la sanidad pública madrileña, con médicos, con enfermeras, con un conjunto de personal de muy alto nivel, que, eso sí, la única diferencia es que no son funcionarios públicos o no están trabajando allí en condición de funcionarios públicos, sino como lo que son, buenos médicos, buenas enfermeras, buenas auxiliares, y no hay ninguna otra diferencia. Es decir, todo lo que se diga con respecto a que eso es privatizar la sanidad, entregar la sanidad en manos de no sé quién, todo eso son mentiras, las mismas mentiras que usó la izquierda, que usó el Partido Socialista, sobre todo cuando Esperanza Aguirre, por ejemplo, dio el paso de empezar a construir hospitales bajo estas fórmulas, y que son mentiras que además la gente, como luego va al hospital y ve que sigue siendo un magnífico hospital o que es un magnífico hospital, pues son mentiras que no conducen a nada más que a amedrentar a la gente, a asustar a la gente y a meterle miedo, especialmente a los enfermos. Y a eso, yo lo digo, a eso no hay derecho, no tiene derecho nadie.
Los pacientes no van a notar ninguna diferencia de usted. ¿Y el contribuyente? Es decir, ¿qué diferencia de coste hay entre un hospital que está gestionado de una manera externa a un hospital que está gestionado como se viene gestionando hasta este momento?
Nosotros en este momento tenemos 3 formas de gestionar hospitales. Una son los hospitales de gestión íntegramente pública en los 3 casos estamos hablando de hospitales públicos, hospitales con personal que son empleados públicos, y esa es la fórmula, que son de muy alto nivel, pero tiene un coste mayor. Luego tenemos siete hospitales que tienen una fórmula de gestión mixta, que son los que la parte no sanitaria, la gestión la lleva una compañía privada y la sanitaria la sigue llevando la gestión pública. En esos casos, la asistencia sanitaria a las personas que tienen ese hospital como referencia nos está costando 600 euros al año por habitante. Y luego hay una tercera fórmula que también da los mismos buenos resultados clínicos, los mismos buenos resultados de satisfacción, que son también hospitales públicos, en los cuales toda la gestión está encomendada mediante un concurso público a una empresa privada, y en esos hospitales la diferencia es que la atención sanitaria nos cuesta 440 euros.
O sea que es más barato.
Lo cual, claro, efectivamente. O sea, como digo, el paciente no nota ninguna diferencia. Son hospitales públicos exactamente iguales que los demás. En lo único en lo que se nota la diferencia es en que el coste, la eficiencia, el coste para las arcas del contribuyente, para la hacienda regional, es sensiblemente más barato. Y nuestra obligación ahora es hacer las cosas, seguir haciendo las cosas de tal manera que la sanidad madrileña sea muy buena, siga asistiendo a todos con muy alta calidad, pero nos tiene que costar menos, porque no tenemos tanto presupuesto como el año pasado.
Yo lo que deduzco de sus palabras, y corréjame si me equivoco, es que por lo tanto todo este feñón que se está montando en la sanidad no es tanto porque vaya a afectar a la calidad de la misma en el paciente, o porque el paciente tenga que ir a pagar, sino que es un problema de los trabajadores de la sanidad pública. Que eso sí van a ver cómo se transforma su relación laboral con el hospital en el que estén trabajando.
Claro, yo creo que sobre todo lo que llama el follón, efectivamente, que lo hay.
Es un follón, manifestaciones, encierros, paros.
Los que siempre buscan intentar en río revuelto ganar algún pescado. Sindicatos, partidos políticos de la izquierda, plataformas de estas de las que siempre están montadas para este tipo de cosas. Porque le digo una cosa, ni siquiera los trabajadores de esos hospitales les tiene por qué afectar mucho. Es decir, nosotros vamos a promover que las empresas que ganen los correspondientes concursos para la gestión de esos hospitales cuenten en primer lugar y de manera preferente con esos profesionales. Cosa que por otra parte es que ya está pasando, es que todo esto ya tenemos algo. En el hospital de Torrejón, de prácticamente 200 médicos que trabajan en ese hospital, 170 o 175 son médicos que se fueron a trabajar al hospital de Torrejón, que trabajaban en hospitales públicos, de gestión pública de la Comunidad de Madrid, y siguen allí trabajando un año después, lo cual quiere decir que perfectamente hay vías y posibilidades, y como digo, vamos a promoverlo, para que la actual plantilla de esos hospitales, en la medida que se pueda continuar trabajando allí, si quiere, voluntariamente, si quiere.
Ayer, y voy ya con el Hospital de la Princesa, que parece que se ha convertido en una especie de símbolo de la lucha contra las medidas que está tomando el gobierno de la comunidad, pues para organizar, como decimos, la sanidad. Ayer ha recibido usted, pues, o su consejería, mejor dicho, 300 y pico mil firmas en la que le piden que no desmantele usted ese hospital, que no lo transforme en un centro de referencia geriátrica, que es lo que ustedes pretendan, y que sigan dejando el hospital tal y como estaba. ¿Por qué lo van a transformar ustedes?
Bueno, firmas que yo recibo, hemos recibido con todo respeto, pero son firmas que nos piden que no hagamos algo que nunca pensamos hacer. Nunca hemos pensado desmantelar, ni mucho menos cerrar, ni siquiera pasar a gestión privada el Hospital de la Princesa.
¿El Hospital de la Princesa va a seguir siendo de gestión pública?
Sí. Siempre ha estado planteado de esa manera. El Hospital de la Princesa lo que creemos es que reúne las condiciones, y queremos, y eso fue lo que anunciamos, de ser un hospital de máxima especialización en la atención a las personas mayores. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas mayores de edad avanzada, no solo en Madrid, en todos los sistemas sanitarios avanzados, son el principal desafío. Las personas que necesitan con cierta frecuencia, pues desgraciadamente, ser hospitalizadas, pues porque han sufrido una caída, porque han sufrido un accidente cerebrovascular o porque su patología les lleva a ser hospitalizados. Y queremos que el Hospital de la Princesa sea un hospital especialmente preparado, con un carácter de especialización máxima en ello. Para eso estamos trabajando desde hace ya semana y media, dos semanas, con los profesionales del hospital, con los médicos, con las enfermeras, con el conjunto de profesionales del hospital. Y vamos dando pasos, yo creo que en la dirección correcta y en una visión de conjunto del hospital, y yo espero que dentro de poco podamos tener ya unos frutos que definan exactamente cómo va a funcionar el hospital, que estoy seguro que va a funcionar muy bien.
Precisamente una de las noticias que traen todos los periódicos es que dentro de 40 años Tenemos todos bastante viejecitos, señor Laschetti, por lo menos los de esta mesa. España tendrá mucha menos población, tendrá solo 41 millones de habitantes, de los cuales la mitad tendrá más de 64 años. Es decir, vamos a una población envejecida y que efectivamente va a necesitar una serie de atenciones, de cuidados, de medicina especializada muy específica.
Sin duda. Eso es una desgracia si se mira desde el lado de los nacimientos, pero es una bendición si se mira desde el lado de las defunciones. Es decir, ese envejecimiento de la población es el éxito y el fruto del talento de los médicos, del conjunto de personas que trabajan en la sanidad en España y en todos los países avanzados, que han logrado que quienes antes, por desgracia, fallecían, bueno, pues ahora sean personas que viven muchísimos más años con enfermedades. Y esas enfermedades tenemos que atenderlas de una manera muy especializada, tenemos que atenderlas de la manera más eficiente y que dé la mayor calidad. No es lo mismo atender a un paciente de más de 75 años que ha sufrido, por ejemplo, una caída, que a una persona de 30 o 40 años que ha sufrido un accidente de tráfico. Son distintos tipos y lo que queremos es que el Hospital de la Princesa gane esa especialización, avance en ello y yo creo que lo vamos a conseguir de una manera compartida por todos dentro de poco.
Si esas protestas continúan, si le siguen haciendo llegar firmas, ¿hay alguna posibilidad de que den ustedes marcha atrás en este proyecto?
No, en absoluto no tenemos ninguna intención de dar marcha atrás. Lo que tenemos intención es de lo que estamos exactamente haciendo, que es de trabajar conjuntamente con los profesionales y junto con ellos definir cómo puede el Hospital de la Princesa ser un hospital de referencia para la atención a los pacientes mayores, manteniendo, por supuesto, lo que es fundamental en el Hospital Universitario de la Princesa, es su carácter de un hospital de muy alto nivel asistencial, también docente y también investigador.
¿Aclaró usted con una botella esto de que firmase en contra del cierre del hospital, cierre que usted dice que no se va a producir?
Bueno, eso es lo que ocurre. La alcaldesa, pues al parecer, firmó contra el cierre del Hospital de la Princesa, dado que el gobierno regional nunca tuvo intención, expresamente lo dijo como tal desde el primer momento, de cerrar ni desmantelar ni cosa semejante el Hospital de la Princesa, pues tampoco hay razón para la discrepancia.
Muy rápidamente, porque cedo ya la palabra a mis compañeros, dice el Consejo de Estado que lo del euro por receta es anticonstitucional.
Bueno, el Consejo de Estado hizo ese dictamen en el mes de junio y decía esa opinión. Nosotros lo que creemos es que una medida absolutamente dentro de nuestras competencias, dentro de las competencias y de las atribuciones de la Comunidad de Madrid, que tiene una finalidad muy clara, no es una finalidad recaudatoria, es una finalidad disuasoria. Es decir, lo que no queremos es, o mejor dicho, lo que queremos es que lograr que el número de medicinas que se dispensan, que se entregan en las farmacias con receta pública, se ajusten a las necesidades reales de los pacientes.
Para eso no habría que poner en marcha el tema de la monodosis, consejero, que es que se lleva diciendo desde hace un montón de tiempo. Se aprobó ya en tiempos de Leire Pagín, siendo ministra de Sanidad, y ahí seguimos
efectivamente,
esperando.
Efectivamente, se aprobó y además Leire Pagín dijo que ella misma lo haría en 6 meses. Han pasado. Lo que sé es que la actual ministra Namato y el Ministerio de Sanidad está trabajando y yo creo que ahora ya dentro de poco va a haber frutos. Pero no solamente es la cuestión de la unidosis, es que hay muchas veces que el médico, como es lógico, le receta al paciente, tómese tal medicina mientras le duela, ¿no? O mientras lo tenga inflamado. Bueno, pues el paciente retira esa medicina, la usa en su casa y le sobra. Bueno, pues a la vez siguiente, dentro de 6 meses, dentro de tal, que le vuelva a recetar lo mismo. Lo que queremos es que no vaya directamente a la farmacia, sino que antes piense, a ver, voy a mirar, a ver si me queda en casa de la vez anterior de esta misma medicina. Y eso creemos que lo conseguimos por esta vía. Es lo que tienen todos los países principales de la Unión Europea, desde el Reino Unido hasta Alemania, pasando por Francia u Holanda, y creemos que esa es la manera y es una manera correcta.